Teresa Guzmán González, su residencia en Mian, el 27 de junio del 2008. Señora González, usted nace en Cuba. ¿En qué año?
Bueno,
no, yo sé que a la rama no se le pregunta la edad, pero es un dato importante saber la edad que usted tenía cuando surge este accidente, ¿no? Por eso la única razón, y no sé si la prensa apareció su edad o no.
Seguro que sí.
Ah, bueno, entonces, ¿a qué se dedicaba su familia?
Mi familia, la mamá era una clase de, como todas las clases en Cuba que vivían, normal de bien, normal.
¿Su padre, a qué se dedicaba su padre, su madre, a qué?
Bueno, el papá era fallecido.
Ah, ya era fallecido.
Vivía en La Habana, mi abuelo era presidente de los colonos en Cuba, de la provincia de Matanzas. El que murió en el accidente.
Era presidente de los colonos en la
ciudad de Matanzas. No, él vivió en Cáceres, en Cáceres el Varadero, pero él era de la delegación de ¿cómo se llama? De los colonos, de la provincia de Matanzas.
¿Con su abuelo? ¿Usted viajaba entre los colonos? ¿Y su abuelo qué edad tenía?
Yo pensaba que era un hombre tan mayor, y además tenía 72 años, 73.
¿Y él en ese momento estaba casado?
Sí, con mi abuela, tenía 13 hijos.
13 hijos.
Era una familia numerosa.
Y entonces, pero él viajaba con alguien más de la familia.
Con nosotros, conmigo, salimos de Cuba.
Él y usted. No, es decir, la esposa no iba a poner...
No, la esposa no, porque ella era la preferida. Y entonces me trajo acá a ver una hija de él, que vivía ya recibida en los Estados Unidos, casado con un americano.
¿En Miami?
En Miami.
Y entonces usted me dice que, bueno, tenía 16 años.
Ajá.
¿Cuándo?
17. Fue el primer 12 de noviembre, cumplo 17.
Y entonces él, ¿usted había viajado antes a Estados Unidos o este era su?
Había viajado, sí. Era más que se venía.
Así que no era la primera vez que usted volaba.
No.
Porque siempre hay ese, la primera impresión es el vuelo, ¿no? Especialmente para el mundo. Pero así todo fue una cosa muy novedosa, muy entusiasmante, me imagino.
Claro, me trajo acá y entonces, y no me gusta por lo que a ver a la tía tenía que vivir aquí. Y entonces aquí, el hijo de mi tía, mi primo, que tenía en ese lado 12 años, quiso regresar con nosotros a Cuba, quiso vivir con nosotros. Y entonces el puente también se salva, era un ser de la familia.
¿Y él cómo se llama?
Es Luis Sosa.
Luis Sosa.
Se murió ya.
Tenía 12 años. 12
años.
¿Y residía aquí?
Él vivía con su mamá acá en Miami.
¿Y era nacido en Estados Unidos?
Sí, él era nacido en Cuba.
En Cuba.
Y él vivía en casa como americano y entonces vinieron acá a vivir.
Entonces, cuando ustedes viajan de Cuba acá, ¿salen de La Habana?
No, salimos de Varadero.
¿De Varadero?
Sí, era 25 minutos de travesía.
Entonces, cuando vienen aquí, menos se quedaron 3 días.
Sí, una semana vivimos como un fin de semana, como un viernes, y regresamos el domingo. Era un sábado. Vivimos entonces, sería como fue, eran 3 días nada más. Porque regresamos un sábado.
Y entonces cuando regresa usted con su abuelo y ese primo. Y cuando van a ir al aeropuerto...
Bueno, llegamos al aeropuerto, entonces yo quise ir a comprar las cosas cumplidas cuando llego a la casa de mi tía, ya sabía que yo estaba en el aeropuerto. Pero entonces la gente dijo, no, mira, aquí un momento en el aeropuerto era tan chiquito, y se dijo, vamos, que ahí estamos, porque ahí es uno que todavía es bueno, no salió. Y entonces cuando llegamos, todavía estaba, pero el vuelo se demoró. Ese vuelo se demoró mucho.
Ah, el vuelo se demoró
mucho. Sí, ese vuelo estaba supuesto a salir a las 9 de la tarde, y salió como una como 2 horas.
Y era el sábado.
Sí.
Se movió como... Y entonces ustedes pararon ahí en...
Esperamos.
En el aeropuerto.
Sí, ustedes esperan, porque antiguamente el aeropuerto aquí era muy chiquito. Esta era la calle 36, y entonces había casi pocas personas.
Y entonces, estando ahí, no vio nada.
No hubo movimiento de nada. De personas así, que uno no sabe eso, pero no nos dimos cuenta.
¿Y como cuántas personas iban en el vuelo? ¿Usted se acuerda?
Dice que 24, lo perdió entonces 24 o 25 personas, incluyendo los pilotos
sobre cada cubierta. La zapata.
La zapata.
Y entonces, ¿ustedes montan el avión?
Montamos el avión y entonces, bueno, se demora, está una muchacha con el tubo y ella, esta que se montó, esta una silla de rueda. Con
la,
mi primo, como tenía 8 años, jugó con ella y
la
llevaba del aeropuerto.
Una de las...
La tuba que iba a mi principal.
¿La principal? ¿Estaba en silla de ruedas?
Sí, pero no es porque tenía problemas, sino que se sentó por el mismo lado, porque se demoraba el vuelo. Entonces, para estar allí, entonces no vimos nada. Entonces, entramos en el avión y tuvimos que esperar más adentro del avión. En ese momento nos dijeron que estaban esperando un vuelo que llegaba, que venía con sí y la señora. Se por eso estamos esperando un cambio. Se venía un vuelo que iba a montar una familia en ese vuelo. Pero no vimos a nadie, así. Todo era familiar.
Y entonces ustedes están esperando dentro del avión hasta llegar a Siri.
Sí.
Esperaron.
No sé.
Un tiempo.
Un tiempo esperamos que llegara ese avión.
¿Y en qué parte del avión se sentaron ustedes?
Yo me senté en la primera fila.
¿En primera fila? Adelante.
No existía la primera clase, sino la primera fila. Entonces mi primo el segundo vuelo atrás. Porque no me dije que esta prueba salía bien, y mi primo el segundo y la tercera.
Así que está en el primer asiento.
En el primer asiento yo.
¿A izquierda?
No, estaba... Primero me senté de también, pero estaba primero en el pasillo, y pero después me puse la ventanilla. O sea, mirando
hacia la tierra.
Hacia la pedazo de la gente se despedía. O sea, antiguamente la gente salía al aeropuerto a despedir.
Y entonces, ese su prima está atrás de usted y su abuelo atrás de él.
Entonces,
porque
bueno,
que
sí, era bien
grande,
pero iba como
el
tipo de persona,
¿verdad? Sí, no estaba muy bien.
Sí.
No estaba
muy bien. Entonces, cuando pasó, o sí, con la familia, pero ellos venían de la época, respecto a la jugadura, pero si los niños venían, chocaron conmigo los bebitos que eran chiquitos, se sentaron. Yo me di cuenta que eran las demás personas. Entonces, esto ya después ya salí.
Y entonces al despegar el avión, y todo normal.
Normal.
Y entonces, ¿cuándo es que usted se percata de que hay algo?
No era nada cuando estábamos, el piloto como habla siempre, y nos decía la travesía que iba a ser 25 minutos nomás, lo que se demoraba. Y lo que sería para la mala, yo creo, porque... dejaban primero pasajeros en el embaradero y después sería para la mano. Esa cosa le tiró una de verdad del tiempo y le estuvo el que...
Entonces el avión sale como a qué hora se despega, ¿no?
Como a las 6:30, casi a las 6:30.
Tres menos cuatro.
Sí. 6:30 sería.
Y entonces el primer signo que usted se da cuenta que hay...
Ya nosotros explotamos y... como estamos en las tubas no lo vimos más, no, entonces se levantó, que no sé dónde estaba y que casi estaba escondido o algo, porque ellos salieron, las personas que se mostraron la vida. Eran como cuatro.
¿Y usted no los había visto antes en el aeropuerto?
En el aeropuerto no los vi.
¿No los vio en el aeropuerto?
En el aeropuerto ni en montar el avión. No me di cuenta que montaron el avión. No los vi en montar.
¿Y cómo iban vestidos ellos?
Iban con traje normal.
¿Con traje, con sangre, con bata?
Sí. Entonces ellos se pusieron cada uno, se situaron. Unos se fueron para con el piloto, otros se quedaron ahí. El esclavo se da un nivel estaba y no se mata. Era como cuatro.
Y en ese momento tenían armas.
Yo no tenía nada. En ese momento yo no tenía nada y se pararon. Entonces dijeron, ese vuelo, no, fueron a adelantar al piloto. Dijeron, ese vuelo lo vamos a desviar. Ese vuelo no. Que no iba a parar, que íbamos a ir para otro lado.
¿Y usted escuchó cuando dijeron eso?
Yo lo escuché por ir adelante.
¿Y usted escuchó cuando los secuestradores se lo dijeron?
Al piloto no, cuando ellos lo comentaron entre ellos. No, yo no, con el piloto no. Ellos lo comentaron. Entonces, hace un momento en el papel estaba la... Había parece que para ir abajo había como algo que ellos podían comunicarse con... Bueno, para que empezaron, como acá abajo. Y ellos bajaron y empezaron a subir maletas. Maletas como la ropa, que eran en Madrid, para cambiarse. Y se cambiaron ahí. Se pusieron de lo vivo. Y se pusieron las cosas que usaban la insignia.
El brazalete. Brazalete de rojo negro. Y usted lo vio. Tenía el brazalete de rojo negro.
Se
estaban
cambiando
allí delante
de nosotros.
¿Delante usted?
De nosotros.
¿Se quedaron en calzoncillos para cambiar?
No los vi, así como no me dijeron que se cambiaron,
ellos estaban
cambiando de ropa allí.
Así que 30 años, muchachas, de 16 años, ¿eh?
Ajá, todos allá.
Se quitaron la ropa y se cambiaron.
Ajá, y empezaron a cubrir las cosas al agua.
Parece
que eran una leticia que tenían.
¿Con armas?
No tuvieron, las armas estaban, nada más que lo vi que estaban después armados todos.
Y entonces, me imagino que usted estaba todo más asustada.
Bueno, imagínese, yo creo que no sé, que yo no me daba cuenta en ese momento de lo que estaba pasando. Entonces, el piloto pasó el rato y ellos hicieron... Entre ellos no, y uno dijo no, esto va para la tierra cristal, que la única esperamos.
¿Uno de los esperados?
Uno dijo que estaba esperando que iba para la tierra cristal.
¿Usted lo escuchó?
Lo escuché, todo se comentó.
Esto va para la tierra cristal,
que la única esperamos.
Ramos está esperando.
Entonces yo me fijé en uno, antiguamente la gente joven usaba un zapato blanco, que parece que él era el principal, era la contraseña que él tenía. El principal que tenía unos zapatos blancos. Lo seguía así con la mirada y ese era el que hablaba.
Entonces, entonces había uno que era el que... El principal era
el que... Él le dijo, yo voy a... Como el que iba a hablar con el piloto porque él iba a coger el mando. Que era piloto. Se dijo que era... Le dijo a él, ¿no? Parece que él sí no había hablado de esas cosas.
Entonces, este dijo que él era piloto. ¿Y usted se acuerda cuál fue la reacción de su primo o de su abuelo?
Mi primo no, mi primo, mi abuelo sí. Yo no pude porque ya me está llenando, no pude voltearme para ver. Pero mi abuelo, yo miré así y estaba en la cara de la última vez que lo vi así. Como bravo, como... Entonces lo pararon para registrarme. Y yo me dije, pero ¿por qué? Lo voy a registrar porque fue un poquito chiquita, jovencita, pero era un malcriado de ese sentido. Y yo dije, ¿pero por qué no voy a registrar?
Entonces pararon a su abuelo que tenía...
Mi abuelo era un hombre altísimo.
63 años.
Sí.
Y lo pararon
para registrarlo.
Para registrarlo.
Uh-huh.
que registraron a otros tribunales. Y entonces usted me dice que a usted lo encañonaron.
Sí, a nosotros,
tenían armas largas, tenían revólveres, pistolas.
Es que yo vi que tenían encañonado ahí.
Okay, encañonando a una muchacha de 16 años.
Y mi primo.
Y al niño de 8 años también, porque.
Entonces ellos, entre ellos comenzaron, se fueron allí, hablaron con el piloto y regresaron. Y dijo, si no me dejan, que yo ponga de vida. Que hermano, yo voy a matar. Y con un cuchillo, y entonces yo voy a matar el piloto. Yo vi matar. Pero antes de eso yo había visto que el piloto pasó, porque habló, salió, nos miró a nosotros, parece que iba al baño. Y como yo lo miré así como diciendo, él me dijo, ay, era todo lo que está pasando aquí. Como yo me adelanto, no me dio nada, no me dio
nada. El piloto salió al baño. Y entonces escuchó yo a Zapato Blanco diciendo que,
sí, sí.
Que iban a matar.
Él iba a matar al iba a matarlo, pero con un cuchillo.
Al piloto.
Al
si no seguía el mando
del avión.
Si usted sabe si el piloto así lo cedió o no.
No sé.
Bueno, en el momento que fue al baño,
sí.
Es que otra persona.
No, o porque bueno.
El copiloto.
El copiloto, seguro. Pero él me miró que era un hombre muy alto y entonces él me miró y como diciendo, ellos no saben lo que está pasando, ya, entonces no lo vi más. Y lo supe si lo
que entonces el viaje continúa y se dio cuenta usted...
Bueno, ya empieza ya que mi primo tiene padre, pero no lo dejan. Que la gente ya se empieza a desesperar porque ya eran muchas horas. Y entonces los niños empiezan a llorar porque habían salido ahí de no sabía. A ver, estaban los siete que eran bebidos, que no sé cuántos eran, si tres, cuatro, tres. Y otra señora también estaba con una bebida. Eran algunos bebidos que estaban. Las mujeres en la lista no contaban los bebidos. Pero empezaron a desesperar y a llorar. Y entonces ahí, que no dejaban que los fueran al baño.
Y no le dejamos usted levantarse para ir al baño.
Ah,
no.
Ya me siento con un niño.
Y me dice que...
No, vos... Y poder hablar con mi abuelo que estaba atrás de mí, no pude, no me dejaron.
Los mantuvieron en silencio.
Sí. Bueno,
si
pasó lo así, entonces averiguamos que en esa transcurrencia ahí, que no era un paparadero, la gente no empezó a... Ahí se había atrás, no había hablado, pero yo no... No podía olvidar lo que estaba pasando. Entonces, esto no hay que comentar. Y llegó un momento que nos dijeron, ya, dijimos que estaba demorando mucho, era como, bueno, 25 minutos, era como 4 horas. Entonces nos dijeron que bajaran a la cabeza. Nos pusieron así, con la cabeza, y no pudimos levantar la cabeza.
Y siguió el vuelo, pero ¿cuándo dejó que...?
Sí, cuando tenemos todo, pues
ahora ¿y usted sintió en algún momento que el avión subiera o bajara?
El avión subió y bajaba, horrible. Y entonces fue el momento que yo, entonces todo el mundo empezó a vomitar, porque escogió unas alturas horribles. Parece que están buscando la tierra, no sé lo que buscaban, porque las alturas horribles. Cogíamos mucha altura.
Cogían mucha altura y bajaban de repente.
Mucha altura y bajaban.
Iba cogiendo altura rápido y bajando rápido.
No sé, pero yo me recuerdo que esa altura era lo que cuando yo comía así que era porque ella lo podía más, estábamos desmayados
ya. Es igual que montar casi una montaña rusa. Un roller coaster.
Y en un momento que después era cuando ya, bueno ya se desmoronaba, ya se desmoronaba el vuelo, que pasaba por un fresco. Se sentía preso, que fue cuando nos llevamos a la antena de la casa de los televisores, porque bajaba, bajó tanto que el avión era horrible, regresaba a Rabahuey, volvía, iba a los, regresaba a la tierra, no sé si qué distancia está de Rabahuey allá, porque iba a Rabahuey y regresaba, yo decía que había regresado, que iba otra vez a Rabahuey.
que intentan primero bajar en el fresco.
Ellos intentan un fresco, y es que ellos deciden que iba a la tierra cristal, que lo estaban esperando con luces y todo ahí. Pero parece que el no se llegaba.
Y entonces no bajan en Oriente.
Y entonces ellos dijeron que se iban a tirar en. Dijeron que se iban a tirar en el fresco.
Pero.
Ellos comenzaron que las pistas aún cerradas.
Que habían cerrado las pistas.
Sí, sí. Porque ellos esperaban un ataque. Y entonces habían cerrado. Habían cerrado las pistas. Dijeron.
Entonces van a. Primero tratan de bajar en Oriente y así.
Bueno, yo no sé si llegué a Oriente, sí. Bueno, era allí en la Sierra Cristal, en Mayarí.
Y, después que ahora que.
Ellos dijeron que iban a regresar otro día a Camagüey.
Entonces, cuando van hacia Camagüey es cuando tumban las antenas de preso.
No, cuando estamos dando vueltas, el preso buscando, dice que tenía una pista, en preso que hay una pista, y ellos buscaban esa pista. Y ahí nos metíamos las antenas de los televisores, bajábamos tanto y subíamos, entonces el pueblo ya estaba todo botado en la calle, porque dice que era un peligro lo que pasaba, que le tumbaban las antenas. Apagaron el pueblo, lo pararon.
Apagaron el pueblo completo. Y entonces el avión bajó tanto que tumbaron las antenas de los techos a las casas. Y así que primero van a la sierra, cuando no pueden bajar allí, a la sierra que está, tratan, le dan vueltas alrededor de la ciudad del país.
Tumba
las antenas. Y entonces de ahí es cuando van a Camagüey.
Ellos van a Camagüey, dijeron que ellos regresarían a Camagüey.
¿Regresarían? Bueno, entonces ya.
Entonces parece que el piloto empieza a dar cuenta y la producción de él dijo, bueno, con esa fiesta me voy a tirar aquí. Y fue cuando se paren. Dice que este no tenía gasolina. Tiene un momento que se quedó sin gasolina. El vuelo se hizo muy largo. Entonces ahí caímos en Caballénites.
Y ustedes todavía, mientras estaban dando esta vuelta, y tenían la cabeza abajo. ¿Y usted sentía los golpes cuando tumbaban las antenas con...?
No, yo no sentía nada. Ya nosotros estamos casi, estamos desfallecidos. Sí. Estamos un soldado con la cabeza
bajo.
Y las manos.
¿Y entonces cuál?
No es la posición que hacíamos.
Sí.
Ahí, no podía subirlo.
Y entonces, ¿cuándo es que usted nota que viene el choque con el agua, no?
De ahí fue cuando yo no me doy cuenta, parece que yo me desmayé, porque sin conocimiento un momentico, porque yo me envuelvo los gritos, y ya yo estoy en el agua. Yo me dije, profesor, hombre, Dios mío, ¿qué es esto? Me he dado cuenta dónde estaba. Entonces, esto me encuentro un primo mío que, bueno, una noche está tan oscura, no me veía. Y el primo mío, que no sabía nadaba, pero era un rey que no. Entonces llega a donde estoy yo. Y dice que mi abuela está con vida. Y yo me puedo encontrar con él. Pero no sabía que estaba atado al cinturón de la gente. Tenía el cinturón puesto.
Su abuelo, entonces por tener el cinturón puesto.
No sé. No había. En aquella época no sé si existía uno que se pusiera salvavidas. Yo creo que no existía en salvavidas. Aquella época no existía salvavidas.
¿Y usted tenía el cinturón puesto también?
Sí, pero se le reventó.
¿Y no le hizo ningún daño físico al arrancarse el cinturón? Sí. ¿Y tuvo usted o su primo algún daño físico en el accidente?
Golpe, mucho golpe. Con el agua no se da tanto golpe que no sabe.
Y entonces me dice que cobra el conocimiento abajo del agua.
cuando salgo así, pongo los gritos y entonces mi primo me dice, mi primo gritaba pensando que estaba muerta. Tan chiquito él dice que gritaba, que dónde estaba yo. Entonces nos encontramos.
Amado.
Mira, porque estamos bastante lejos de la orilla. Y entonces no nos encontramos y conversamos. Yo por ahí me muero. Ay, pero sálame que me muero, que no quiero hablar.
¿Te lo dijo a su abuela?
Y me dijo, pero ya, ese no pude, no volví más.
Se hundió él.
Sí. Entonces me quedé con mi primo. Entonces me volvieron los gritos de Osir y que ya, él se había quedado loco. Estamos muy cerca. Y empezó a las personas a morir y a pedir ayuda.
¿Usted escuchaba la...?
Ah, sí, las personas estaban ahogando, sí.
Empezó las personas que estaban ahogando pidiendo ayuda, auxilio. Y... me dijo que...
Entonces mi primo se encuentra una maleta. Y esa maleta me la da a mí para que yo me sostenga. Entonces yo me puse quitando la ropa, los zapatos, las medias, porque tengo medias, todo eso, para ir más, para flotar. Y lo que hice, flotar. Los ojos aguantados de la maleta.
¿Usted es su primo de 12 años?
Sí.
¿A botar una maleta? Y
salimos aquí,
¿no?
A las 9 de la noche. Y no sabía nada. No sabíamos dónde estábamos ni nada, no sabía nada.
¿Y me dijo que se había querosina o algo en el agua? ¿O gasolina?
El querosina, yo la vi a mi hijo, parece que yo, no sé si estaría haciendo un motor o algo. Me bañé con el querosina y dice que lo que están después, que por eso no nos atacaron. Porque yo un vestido bastante muerto y el querosina, todos los mundo se acercaron. Ellos venían y...
Los tiburones.
Los tiburones.
¿Y usted vio los tiburones? Lo sentí. Que botaban aretazos contra sus piernas.
No, aretazos así como nosotros que nos empujaban. Pero yo no sabía ni que eran tiburones rojos, porque era por la noche y no sabía ni pensar en eso, ¿verdad? Yo decía, a lo mejor un pescadito, ¿sabes yo?
¿Sí? Pescadito con mi hijo, ¿verdad? ¿Y entonces qué tiempo estuvo usted en el agua?
Estuve, nosotros caímos a las 9 y nos sacaron como a las 6 y media.
¿De la mañana?
De la madrugada. Ya yo lo que quería era morirme.
Estuvo más de 6 horas en el agua.
Flotando. Yo la maleta se estaba llenando de agua. Entonces le dije a mi primo, mira, esto me puse así que estuvo la maleta, pero yo cogí y no me di cuenta que era... que los pescadores ponen como una,
una red,
una, sí, pero me quedé con ella en la mano, pero no siento para nada, y a mi primo se había ido, entonces regresó y me bajé otra vez a la marina.
Entonces rescatan a su primo primero.
Sí, los rescatan.
Es decir,
No, las señales que ponen los pescadores en el mar.
Era una bola.
No, era bueno, yo no sé, que era un pedazo, que le dije, esto es una mano o algo. Y entonces yo me quedé en el enlón, pero entonces era... Y yo le dije, ay, ya, se encuentra, ahí se está llenando de agua.
Y entonces, ¿cómo que lo rescatan?
Bueno, esto... vinieron unos pescadores. Que ellos hacía, hice muchísimo tiempo que lo sacaban de él.
Entonces a los dos enteros montaron esa patana.
Entonces le llevaron para la orilla. Es bastante lejos.
la mano. Entonces, la rescatan a usted, a su prima, y los, pero los dos en la misma embarcación. ¿O
fueron no, fueron a la dos civil,
sí,
y después vinieron con los dos.
Pero ustedes dos a la misma vez los dos.
Sí.
Y rescataron a alguien,
no, no, no,
a alguien, ustedes tres nada más.
Ahí tuvimos que hacer una travesía, porque uno de sin zapatos de nada, eran llenos de aquello de cura y de que se yo no sabía de todo.
A recife,
y
a roca.
Era caminar, con el campo, no había.
Y los estaban guiando los guajiros, no, estos, los,
no,
que los rescataron.
La casa de ellos. Íbamos caminando, ellos llevamos cargados sin tenía problemas, pero nosotros caminando. Así llegamos a casa de ellos, y ya estaba allí. ¿Cómo se llama? Yo estaba esperando la TNC.
La guardia rural,
y después no quería quedarse en aquella casa, porque pobrecito, usted no quería irse de allí, pero no, ahí no se van a el hospital, de prensa.
¿Y qué tiempo estuvo ahí en el hospital de preso?
Bueno, esto. Estuvimos, o si dice por primero, porque el embajador fue a buscarlo a él, y entonces nosotros nos quedamos, nos dejaron acá, se pasaron las elecciones, que iba a ser el día primero, nos quedamos como hasta el lunes, un lunes o martes realizado.
¿Y entonces nos llevaron usted a una cárcel?
Nos llevaron a Garadero.
Vale.
Y luego un avión de Cubana. A recogernos con médicos y personas
y pudieron rescatar el cadáver de su abuelo.
Bueno, y esto, mi tío volaron y mi mamá volaron todos a ver si, pero le dije que no, y ellos decían que yo no tenía una, si no se llevaba el cadáver. Entonces recién ya los días ya lo encontraron, se lo llevaron. Pero ellos no quisieron que nosotros estuviéramos ahí en el momento y nos decían que teníamos que quedar en el hospital para no verle aquí, para echar en cuenta que el entierro de los días.
¿Por qué estamos fuera al entierro de su abuelo? Y entonces pues regresa a su hogar.
Bueno, entonces después esto viene ya el. ¿Cómo se llama? Que eso fue, estaba la, me lo llevaron a Camagüey, que allí estaba Ubalde Carrillo. Entonces Ubalde Carrillo, para darlo a nombre del presidente de Batista, el PESA. Pero esto, Batista dice los oficiales allí, que se lo pusieran en. Porque decían que a lo mejor la familia que estaban envueltos en árboles, que entonces tenía, porque los paquetes, ellos se los pusieron, eran muchos, muchos paquetes del alma al hombre, y los aparecían los que estaban al hombre mío, y yo con 16 años, pusieron a todos los camareros, que empezaron a bucear, que con piedra, que era el mejor buzo que había en estos mentes, se fue buceando. Y sacaron los paquetes y todo, eso se hizo por ellos.
Que los paquetes de las armas.
De las armas iban al hombre de los pasajeros. A cada sí, le pusieron una instancia, le pusieron a cada paquete distinto. Como en el caso de nosotros no teníamos equipaje, muy poquitas cosas. Entonces pusieron las armas.
¿Eso indica algún tipo de complicidad de la gente que trabajaba con Cubana Aviación?
Un detalle que yo cuando vi que ya estaba todo, yo cogí, yo llevaba un rosario que le había regalado mi papá y me lo puse al cuello. Entonces buceando que apareció el rosario. Y era encontré el rosario que llevaba el cuello.
¿Cómo se llama el buzo?
Piedra, colgando piedra.
Era piloto cubano, a piedra, y que habían secuestrado a Jesús.
Era de Cuba.
Y...
Y
entonces a ustedes inicialmente los querían investigar porque sospechaban que...
Ajá, que se supone que aparecieran las armas esas. Yo sé que a los recibí también primero o que todo.
Porque se ha dicho que la azafata de Río Reina, que también tenía complicidad con los rebeldes.
Porque hubo tanta... Las armas y todo aparecieron y ellos que mismo sacaron las armas ahí y tienen otra cosa muy cerca del...
Sí, el piso de...
Se fueron a lanzar las compras, pero antiguamente las compras que ellos que lanzaron hicieron para sacar las armas.
Y entonces, pero después les informaron a ustedes en algún momento de que habían determinado que ustedes no tuvieron complicidad en eso,
no,
o nunca se dijo nada. También el gobierno cayó.
No, ya había el cambio de gobierno, la cosa que no, ya era los días.
Y entonces, después de este incidente, usted me dijo que lo que más tuvo fueron golpeaduras.
Muchos golpes. Y esos pulmones, pero yo tengo problemas que con los pulmones después de eso, tragué tanta agua que me hizo daño. Tengo una voz que dice que era horrible. Entonces me suspendieron la visita, no permitía que nadie fuera.
Y me imagino que el agua que tragó también tenía gasolina del avión.
Yo sé que me hizo muchísimo daño.
Y entonces, ¿cuándo se regresa? ¿Y su primo qué tipo de...? ¿También tenía magullones, golpeaduras?
Porque esos golpes también tenía. Tenía muchos golpes. Porque en el agua no se da golpe, piensa que no tiene. Entonces después que tengo los hematomas que es horrible, eran negras todas de golpe.
¿Y entonces?
Que el vecino tenía una herida, que parece que el avión es como si fuera una... Es una cuchilla. Y entonces quería las heridas que ellos decían los médicos. Si te llega un gente, sale a todo porque mira cómo está ese tejido.
Desgarrado.
Desde.
Y el avión se quedó en pedazos.
No, dice que se partió. Y por eso salió.
¿Y usted vio ahí a alguno de los secuestradores después?
No. Él estaba ahí, entonces le dice, ay, yo le dije, no, fueron ustedes los que secuestraron. Dice, no, pero esto tú no me puedes decir a venir porque tú eres muy linda para decir esas cosas. Yo, sí, porque yo lo vi todo y lo pasé todo. Entonces le dice, bueno, mira, para que sepa, los secuestros, no, los sabotajes son a mí. Si mi mamá va a un cine, si hay una bomba y ella entra, le tocó a ella. Eso es así. El que le toca, le toca.
Así le dio
el caso. No, como si se llama el vicio. Los sabotajes son así. Si me mando un cine y le tengo puesto la bomba, llega mi amiga.
¿Y más o menos cuándo fue eso que usted...?
Bueno, es el triunfo de ellos. Como éramos allí de Varadero, entonces él se enteró quién era y me mandó un carro.
Pero mira, eso fue una semana después, un mes después.
Bueno, como ya había pasado ya un mes después.
Como un mes después. Y habló con usted, habló con su primo.
Ah,
con el niño?
No. Hablo con unos familiares míos que están ahí. ¿Cómo? ¿Cómo han estado?
Yo sé que caso, él se dirige a usted y a sus familiares que están ahí. ¿Recuerda cuántos eran y quiénes eran?
No, eran mis tías y hasta él mismo mandó que fueran.
Y aparte de los que veo, estuvo allí presente.
Que yo estaba ahí.
Sí, el director de Buena escuchó esto. A final de cuentas, decía esta cosa.
Él, como que entraba a donde estaba a final y salía. Sí, era. Pero no se me recuerda haberlo visto entrar y salir.
¿Y Buena no tomó fotografía de usted?
No, nada.
¿Ni hizo,
no, nada.
¿Ni hizo algún reportaje no, de los sobrevivientes
no,
de la vida?
Nadie. De aquí no fue a ver esto, una entrevista, bueno, yo no sé si fue, no, yo no sé cómo se llama.
¿Tan? ¿Life?
Exacto.
¿Tan? ¿Habían dos tan o life?
Life.
Life.
Sí. Pero no quisieron hacer una entrevista. Yo no sé si le llegaron a pasar aquí porque nunca tuvimos nada. Pero no sabemos.
Bien.
Entonces fue de mandar, después fue un abogado de aquí de los Estados Unidos para ver si queríamos alguna demanda, pero hace un momento en Cuba no se había mandado, ha llegado esto, no queríamos nada de esto, ni queríamos nada de edad, ni nada de esto.
Pero me imagino que habrán ofrecido alguna compensación por la muerte de su abuelo.
No, no sé, no creo que ni eso, pero no sé.
¿Y usted era escolar cuando ellos estaban en la escuela?
El Inmaculado.
¿El Colegio Inmaculada de...?
Sí, San Lázaro,
en La Habana. En La Habana. Y entonces, cuando fue el caso de la Junta Gustavo, usted está recibiendo...
Sí, entonces se fue en Baradero.
En Baradero. Y entonces, ¿qué...? ¿Cuándo es que usted sale de Cuba?
Bueno, esto salimos en el 70. Entonces yo no me dejaba morar porque yo tenía el pasaporte, estaba en lo que no estaba todo... ¿Cómo se llama? Yo llegué y le dije que yo venía, pero dije que veníamos a ver la vida mía, que siempre es la vida mía. Y entonces le dije, no sé, no se pasa pasaporte, no puede viajar. Yo ese pasaporte está aquí con ustedes. Empezaba el pasaporte desbaratado. Yo les decía que yo tenía que sacar pasaporte nuevo. Y no. Y ahí la familia me dijo que fuerte. Y es que no. Se había quedado con él.
¿Y entonces vienen para acá cuánto de su familia?
No, yo vine sola. Porque mi mamá se me mandó a lo propio preso y se quedará.
¿A su hermano o un preso? Y entonces vino aquí a
recibir,
acá en su día.
Yo
puedo decir
que
¿y después su mamá o su hermano vino?
No, se fue el chico, mamá vino.
Sí.
Entonces me encuentro aquí Vidal Cairo, que era dueño de estación de radio y fue el que le dijo. Bueno, dije, ¿qué tú haces? No, no, yo estoy cuidando perrito. Y te pagas tú, se lo exijo ahora, dice. Pero ¿por qué tú no reclamas que tú tienes derecho? No, 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 reclamar. Dice, ¿por qué familia? ¿Por qué tú no reclamas? Pues no, como una reclama con un dolor como este. Yo no quiero reclamar nada. Pero, ¿qué va? No me deja ni lo quiero. Eso fue lo único, ¿no? No sé cómo nada. Y empezaron entonces ya los secuestros, que cuando que empezaron los secuestros, se los abrió de aquí.
Y la prensa allí nunca se comunicó con usted, yo creo que hace varios años.
Hace mucho.
Hace unos 5 años todavía, el Nuevo Herald creo que me entrevistó.
Que Gerardo Reyes, el colombiano, es el interés más cubano, él vino. Él me buscó para el internet y vino a hacer una entrevista. Y después ahí la prensa lo busca, la televisión. Pero quedando entre ellos, de manera ligera, fue el primero por eso que es.
Y tengo entendido que uno de los secuestradores está por aquí ahora con...
Bueno, esa es otra historia. Esa persona me llama un día, un familiar de Chicago, de Los Ángeles, para decirle, no, se comunica conmigo Gerardo Reyes. Sabía que iba a recibir, que se lo voy a enseñar en una carta que le decía que quería que un abogado se iba a poner en comunicación conmigo. Claro, dice, no le di el teléfono todo, porque entonces eso es un público que está ahí, que quiere hacer que hable contigo. Entonces me mandó una carta, porque yo no devolví la llamada, entonces me mandó una carta diciéndome que si no podría presentar, porque uno de los secuestradores estaba aquí, y entonces él le tenía una demanda puesta porque le había cogido la casa a la hermana, y la hermana lo estaba demandando. Entonces me dijeron que está aquí desde el año 2005. Entonces me llama una prima de él, de Los Ángeles, y me dice que si yo podía ir a juicio para que no, no. Yo aún se me busca a mí, cuando él mató con una casita, me busca a mí, no voy a ir a nada de esto. Si fuera así era para condenar por lo que hizo, pero por esto no. Esto son cosas familiares. Entonces me llama y me dice, bueno, mira, la prueba de él recibía aquí. Era un muchacho medio loco. Y era piloto, él decía que era piloto, pero no era piloto. Que el muchacho lo está pasando de letra. Porque era el único que no era piloto. Pero él no era piloto. Y entonces él le pone así el cuento. Él llevó solamente 18 maletas y el polo, con armas.
¿Y quién le hace el cuento?
Le hace el cuento la prima de él.
La prima de él.
Que reside. Y entonces me dice, pero nosotros, porque mi hermana, los padres es que eran en Cuba, porque Raúl, él era comandante, de dio grado. Entonces, los padres iban a ganar con él, lo era Cuba. Y digo, en la reunión familiar, digo, pero cuando está en la reunión familiar y todo eso, ustedes no lo buscaron. Y ahora sí, no cuenten conmigo. Entonces, me dice ella, pero él fue siendo un muchacho loco. Dice, pero ¿cómo es que él entró? Pero él está, él es un, ¿cómo se llama? Un terrorista, él entró, ¿y cómo? Dice, no, él entró Puerto Rico, Miami.
¿Y cuándo fue que él vino para acá?
En el 92, o no.
¿Cómo que ha tenido?
Hay cosas de
Ponce de León.
Entonces hay muchas jovencitos, dice, mira lo que me está diciendo mi hijo. Y digo, ¿qué le dice, señora? Dice que cómo usted vive todavía en la calle Ponce León con lo que usted ha pasado por todo. Mira que si digo, pero que existe también, porque no es como hacer de un señor. La verdad es que son bastante crueles.
Qué interesante que aquí no lo han procesado. Bueno, sí, y lo pueden procesar por asesinato. Que eso nunca expira.
¿Ah, no?
No. Aunque se sube a creer las leyes, pero porque no sé la nueva ley de terrorismo que ellos hicieron, no sé qué etapa cubre, si es retroactiva. Y también, bueno, eso que hubiera que ver las leyes, ¿no? Eso hubiera que ver Fiscalía Federal.
¿Cómo corrió el intercomitro? Dice que él entró en Puerto Rico. Un proyecto hombre, ¿cómo pudo entrar de Puerto Rico a Miami?
Y entonces le dijo la prima a él que él era medio alocado y que llevaba 18...
Él solo 18 maletas, con armas.
Sí, Omar, gracias por las dos cartas aquí que me has enseñado del abogado Stephen E. Loffredo, LOFFREDO, de Miami Shores, Florida. Están dirigidos a usted el 12 de marzo de 2008 y abril 11 del 2008. Dice, regarding Magali Tuhei, T-U-O-H-E-Y, versus Edmundo Freddy Ponce de León. Miami Dade Circuit Case Number 07-19924-CA02. Y aquí él le dice, Steve Lofredo, que él es el abogado de Ms. Magali Tuhei, residente de New Shores, que ella está envuelta en una demanda con su hermano, el mundo Freddy Ponce de León, sobre la disposición de la casa de su madre. Dice, básicamente lo estamos acusando a él de procurar el título a la casa usando una influencia no debida y entonces escondiéndolo de su cliente hasta después que falleció su madre. Él claro lo está negando. Dice, conozco que el señor Ponce de León pudo haber cometido un acto hace 50 años que, aunque no sea un crimen bajo la ley norteamericana, seguro que puede poner su carácter en cuestión. Y entonces aquí dice que el periodista Gerardo Reyes fue el que le dio a él su teléfono y lo está notificando a usted, aunque él no habla español, pero que debido a estos actos cometidos hace 50 años, que cualquier conversación que usted tenga con él será estrictamente confidencial. Claro, no es confidencial del momento que él escribe una carta. Aquí en la segunda carta de este abogado Steven Lofredo, teléfono 305-757-8115, dice, estimada señora González, como previamente le dije en mi carta del 12 de marzo del 2008, yo soy el abogado para una residenta local que está envuelta en una querella con su hermano, Edmundo Freddy Ponce León, que acude al señor Gerardo Reyes y a la hija de mi cliente, que el señor Ponce León secuestró una aeronave en 1958 que estaba rumbo de Miami a Cuba. Él vivió por muchos años en Cuba y regresó a Estados Unidos en 1994. Yo estaré tomando la deposición del señor Ponce León en mi caso el miércoles de la próxima semana. Aquí le incluyo una copia de la notificación de tomar la deposición. Le agradecería si me puede llamar y proveer alguna asistencia respecto a qué tipo de preguntas se le debe hacer a él respecto a este incidente. En adición, si hay otras preguntas que usted quisiera hacerle que están dentro de la razón, yo podré hacerlo. Tengo entendido que los eventos de 1958 debieron haber sido muy traumáticos y una experiencia que le cambió la vida a usted, y comprendo completamente si usted no me responde a esta carta. Sin embargo, quería notificarle a usted que lo voy a estar interrogando. Y aquí envía la notificación de tomar la deposición de Edmundo Freddy Ponce León el 16 de abril del 2008 a las 11:30 de la mañana en el 2100 Ponce León Boulevard en Suite 1111 en Coral Gables. Omar, su nombre es Omar con O-M-A-R-A, porque a veces se escribe Otmar. Omara P. González. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por demostrarme las cartas. Yo lo que voy a hacer es que... El abogado lo que quiere es quitarle la casa a este y dársela a la demás. Porque hay aparentemente lo que pasó es que cuando este vino para acá, me parece que él hizo algo, encapuzó a la madre para que firmara los papeles de propiedad de la casa y los pusiera a nombre de él, sin decirle nada a la hermana. Entonces, cuando la madre falleció, el secuestrador, cuando parece que toca o dividir la propiedad o la hermana vivir en la casa con la madre o algo, este le dice, no, se va de aquí que está en mi casa, y aquí está el título. Y entonces ella lo que está alegando es, ella está diciendo, no, ese título tú lo hiciste a escondidas mías, te aprovechaste de nuestra madre, ¿sabes? La encapuzaste, hiciste un chanchullo, y por eso es que ella está demandando, lo está demandando a él para cogerse en la casa.
Sí, pero mi presencia, ¿por qué?
Porque el abogado quiere mostrar que él es un delincuente. Es decir, que el abogado lo que quiere mostrar es que él tiene un carácter del cual no se debe confiar. Y entonces, por eso quiere implicarlo en este incidente. Esto es una persona que... Sí, pero es que mira, es bajo la ley, eso es un problema. Porque aunque él haya hecho esto hace 50 años, o sea, que le va a ser difícil, porque cualquiera, y no lo estoy justificando, vale, estoy viendo desde el punto de vista de la ley, una persona puede haber asesinado a alguien hace 50 años, pero puede haber reformado su vida. No quiere decir que ahora 50 años fue, va a meter un cheque sin fondo, va a hacer un chanchullo. Entonces, bajo la ley, eso va a ser difícil de probar, que ellos van a tener, y lo que está haciendo con esto, para mí, yo creo que es una cosa, yo no dudo que él hizo el chanchullo ese y que este tipo un saco de trampa. Ahora, que la hermana lo pruebe, eso va a ser lo difícil, porque van a tener que probar cuál era la condición mental de la madre en ese momento.
Ahora,
mi hija,
también,
no
tengo ningún sitio.
Sí, bueno,
pero... Y no, parece que es preferido, porque yo no lo tengo que ver. Él viene para acá. Él era el lindo, dice la prima, me dice que era el niño lindo de Raúl Castro.
Pero el pleito legal, que es el problema que ellos tienen ahora, que es lo que yo quiero ir a ver en la corte, el problema es que ella va a tener que mostrar cómo antes él actuó de mala fe. Eso es lo que están tratando de mostrar aquí, que él actuó de mala fe.
¿Pero no se acaba de ir ahí?
¿Sí? ¿A mí
se acaba de ir ahí?
No, claro que no. No, no, porque él... No, pero... Es que ellos...
El abogado que yo consulté, si tendría que ser un tipo de cambio, pues me digo que ellos lo que quieren es justificar.
La declaración de ella lo que va a comprobar es que este es un terrorista y un secuestrador. Pero un secuestrador hace 50 años. Y eso, la corte te va a decir, está bien, él secuestró un avión hace 50 años. Él va a decir, aunque la corte diga, bueno, está bien, él secuestró un avión hace 50 años y mató a X personas. Ahora, ¿por qué él le va a hacer un chanchullo y una trampa a la madre? Una cosa no tiene que ver con la otra, bajo los ojos de la ley. Y entonces, lo que la voz, Vamos a ver, él hizo esta localidad. Bueno, él actuó de esa misma forma contra su madre. Fueron ustedes. Y al contrario, cuando demuestren que la madre iba a viajar a Cuba, a verlo y todo, ahí se, no, ahí van a decir, bueno, si esto la madre lo quería tanto, que, y eso es lo que él va a regalar. No, mi madre me venía ahora aquí todo y mi madre me quiso regalar esta casa. La hermana no tiene caso.
Bueno, pero si entonces esa familia, porque es como que me dejan a mí. Porque si el teléfono está ahora, nunca se había preocupado.
Porque están desesperados. Ellos están desesperados por... No, no. Bueno, fíjate que dice ahí que, aunque eso no está bajo la ley de... La primera carta. La primera carta dice que él dice, yo reconozco al señor porque pudo haber cometido un acto hace unos 50 años que mientras no es un crimen bajo la ley norteamericana. Pero es que eso es un crimen. No, asesinato no causa, pero que ocurre en territorio cubano.
Otra cosa, ¿cómo se puede? Eso, ¿quién está diciendo? ¿Cómo se sabe que ese avión fue en... ¿Cómo sucedió en la ONU internacional en Rock? ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se sabe?
Bueno, el problema es que hoy en día hay leyes establecidas para lidiar con un caso así. Hoy en día, si este caso ocurre, Estados Unidos tiene jurisdicción y puede juzgar a esa persona y reclamar que había ciudadanos norteamericanos, etc. No, en 1958 esas leyes no existían. No existían porque no había estos secuestros internacionales, la ley no existía. Entonces por eso. Bueno, pero eso hubiera, esas muertes ocurren en Cuba, hubiera caído bajo la jurisdicción del gobierno cubano haber procesado a esta gente. Pero como viene el cambio de gobierno y esta gente no hace dinero allá. Pero
¿es ella como del agua como que a Cuba no había nada de eso con ustedes?
Sí, millas en Cuba, eran 10 millas en el agua de los semanas, después de 10 en
el... Y cuando ellos daban las declaraciones de las porterías que llevaban uno, esas declaraciones del papel que llenaban en uno para ver las cosas que me llevaban, se llevaban dentro del mismo territorio o aunque entrar en el territorio.
Se daban en donde tú estabas, aquí o estaba allá.
Sí, porque
también
era el computador que te dije que
comprar,
que tipo eléctrico, lo que sea, ¿sabes? Pero que era el territorio donde ya se estaba en agua. No, pero es que hubiera que ver cuál era la ley que aplicaba en aquel momento. Porque hoy en día, Estados Unidos toma la jurisdicción. Toma la jurisdicción porque es una nave que parte de su suelo a ciudadanos norteamericanos.
Eso es lo más importante. Osiris puede poner una demanda, pero es difícil que ya comió uno. Y se dice
su hijo. No, pero eso no importa.
Pero eso no le ocurrió a este, no, pero con tanto que lo promovieron.
No, él lo que dijo fue que la compañía de cubana de Son le dio una indemnización y que el máximo que podían dar en aquella época el máximo que daban en aquella época eran $35,000 y que parece que también la parece, pero yo lo que creo es que la familia esposa de la americana la que estaba también presionando, porque él dice que de los 35,000 el abogado se llevó 13,000 y que después él le dio a la familia de ella
yo
la gente dice que la congregación era lo que no importaba, que este muchacho que no le gustó lo que dijo la señora es. ¿No te dijo
así? Sí, es lo que no.
Pero que ella no sabe bien, lo único que puede contar es su historia.
Y eso es como que dijo.
¿No?
La de la señora dijo que fue a...
Llamó a aquella, cuando me dio el saludo económico, ella llama a aquella y le dice que quiere que la, porque la gente quiere ser así, que quiere que le haga una entrevista, porque ella tiene que ver con eso. Ella no tuvo esa
actitud. Claro
que
no, no.
Mira, yo sé una de las clientes que es de su mujer. Yo estaba en la estación de Francia y cuando me llama el teléfono de la pista, me dice, hay un avión que está en el sexo del carro. Y está tratando de aprovechar en la vida que él no trató de estar ahí para el por eso es así es Dios. Entonces, yo oí todo hasta que la vio se consiga.
¿El mío?
Sí.
Porque eso es lo que le pregunto, de la fuera de la prensa. ¿Por qué si se cae un avión, yo creo, dice que las bragasas, que usted va a hacer, que lo vamos a hacer o no?
No,
estaba allí, pero no se dice que se veía. Que se
no,
veía.
Sí,
¿y por qué está allí? ¿Qué
es
para
ella
lo que
es?
Ah, pues la lanza, ¿por qué no puede? ¿Por qué?
No sé, no sé.
Yo voy volviendo, también la lista, bueno, volviendo. ¿Por qué esa gente lo paga? Como para ver que...
El cuartel de la Guardia Nacional era que tenía que encargarse. Y creo que lo hizo, de avisar rápido
a que fuera la planta.
A todos los lugares para hacer. Yo sé que yo oí el piloto que no sucedió. Y el piloto, cuando pasaba, era sobre la pista de la vida.
¿Y por qué también no está teniendo nada de lo que nos comentaron los pilotos? ¿Lo están
diciendo? Eso lo cogió una estación de la y dijo del gobierno un poco y el otro por lo menos iba a garantizar nada de eso.
Aquí porque no me recuerdo, y eso que se llamaba, que se dijeron, aquí se dijo que dijeron que los aviones estaban, que es verdad que los aviones estaban, que cayeron atrás. Aquí se dijo que ninguno había dado tantos aviones estaban.
No, si los aviones se no podía hacer nada, fijaron.
¿Por qué eso se nos habla de bajar la cabeza?
No, eso no. Mandan a bajar la marcha en primer lugar o para que no estén mirando, o segundo lugar para hacer un aterrizaje forzoso. Porque yo he bajado en aviones, en todos los aviones
que
ustedes.
Y lo que hizo él en el marco era un forzoso, pero un estadio
grande. Sí, porque no llegó hasta la pista, no llegó hasta la tierra. Sí.
Y no se instaló la luz, se partió y vinieron su problema.
Sí.
Pero tú cuando tienes una emergencia,
tú puedes tirarte normal con la rueda para acá. Exacto. Y el avión flota un rato. Bueno, porque aparentemente...
Y
tampoco, y si mete el avión de nariz, es lo que lo cambia. Bueno, porque cae en nariz.
Y tú eres algo de arriba, con se pase.
El lío ahí es que el hombre estaba en el suelo y yo digo, no se lo dijo a él, pero no se lo dio a nadie. Que el ponce de León decía que había matado a esa
persona. Bueno, él lo vio porque tú puedes ver que se comunicó.
Sí, es que yo lo quiero decir, que sabíamos que el ponce de León había matado a un chico y les estaba hablando de estos chicos.
Pero si esa familia me dijo que no era que no hubo nada.
Si por ejemplo, que se quita la entrada para allá adentro, la casa. Entonces la camina va a cerrar.
en aquella época, no había costillitas de esta, y si no lo tenía costillitas de esta, ¿no?
En todos los aviones es cuestión de la rutina, de que cuando se va a hacer un aterrizaje costoso, le piden a los pasajeros que van en el avión. Y si va hoy en día en cualquier avión, atrás del asiento adelante siempre dan las instrucciones de qué hacer, y ahí verá, tiene el dibujito de la persona que
le dice
que
está en la cabeza así. Sí. Y otra cosa que aquella vez no existían los caballeros, ¿no?
Sí.
Que aquella época, sí.
Están debiendo haber estado bajo el asiento, o también...
Sí, 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 yo también tenía que ver. Esa época. Yo tenía que ver aquella época en la lectura de esta
manera.
Y
los militares son
los lados. Y hoy en día...
Yo creo que si ella dijo algo de...
Ella tiene que ver lo que ella la dijo y me dijo a los salvadistas.
Hay aviones que he montado que el asiento se levanta y entonces abajo tiene como dos straps que uno lo puede coger y entonces el asiento es lo que flota. Ese asiento es flotando. Entonces uno mete los brazos.
Yo
fue piloto o si fue un secuestrador. Sí. Me dijo que el reloj que usted llevaba se paró a las 9 de la noche. ¿Y es y cuándo es que usted se da cuenta de
eso?
En el hospital se lo señalan a usted que el reloj se había parado a las 9 de la noche.
Cuando lo buscaron, se encontraron el reloj y le dijeron, mira, se cayó para las 9.
Porque parece que por el impacto fue lo que paró el reloj.
¿Se fue? ¿Se acuerdan de que él dice que cayó? A las 11. No, era de 9 por el
reloj. Ahí estoy hablando contigo porque yo... Y otra cosa que él dijo que...
Omar, me estaba diciendo que esta noche cuando estaba en el agua, en la bahía, dice que estaba...
Era una noche muy oscura. Yo le pedía a Dios mío, yo rezaba porque saliera la luna para ver que no veía nada y estaba lloviendo. Llovía mucho. Hermana, horrible. Sí. El mar de por sí es tan oscuro, porque el mar no se ve. Yo por eso me da tanta pena con la gente que viene de Cuba ahora y pasa en ese mar. Eso es horrible.
No, ahora yo no entendí. No, yo después lo puedo cortar.
Pero el mar es horrible, por la noche un mar. Yo no sabía lo que era eso. A mí me gusta el mar, el viejo, pero el mar es...
Y me estaba diciendo que cuando usted ahora monta en otros aviones, que todavía tiene alguna...
Todavía no, yo me muero de miedo. Todavía, a más de 50 años yo me muero. Yo no puedo.
No, ya
sí. No, si yo no, sobra lo que llamo, pero no puedo. Si calculo ya... Yo por las horas, yo digo, no, un viaje de 3 horas no puede pasar el tiempo. No puedo, yo no puedo. O sea, eso no se olvide, que haya pasado por el accidente, no puedo. La aviación no supera más nunca. Yo por verte, no soy muy cobarde, pero es que yo no puedo. Que tengo pánico a los aviones.
Me decía que no le mira la cara a los filósofos.
No, yo le miro, porque no quiero pensar en manos de quién estoy. No, es que yo estando mío es horrible cuando me voy a montar el avión. No, le tengo horrible. Será que como pasamos tanto en ese avión. Porque como no es por el accidente con un avión que se falla, fue el tiempo que tomamos para unas cosas que pasamos ahí.